Son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Comienza El Enfoque, nuestras 4 horas de radio que haremos en compañía, naturalmente, de los informativos de esta casa, de los compañeros técnicos, naturalmente, de Onda Madrid. Y a partir de las 10 de la noche, de Marta Gómez Montero, Carmen Remírez de Ganuza y José Marcos en la tertulia. Y antes, a las 8:30, a eso de las 8:30, la tertulia, la economía viene enfocada con Salvador Arancibia y Víctor Martínez. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. La frase es de Alejandro Dumas, y en un día como el de hoy me parece necesaria y urgente. Dice así: no hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Naturalmente que la traigo a propósito de esta histeria que nos afecta a todos. En primer lugar, como me sucede algunas veces, déjenme que les diga que siento una especial vergüenza de pertenecer a esta profesión en días como el de hoy. Una cierta desazón por estar dentro de un cuerpo de periodistas que no repara en nada con tal de no quedar en el último lugar. El oficio lo determina siempre, o casi siempre ya, la inercia, el temor a quedarse solo. Un temor que no se detiene ante la ignorancia y la falta de información, que desinforma y deforma y exagera y que sin pretenderlo miente, y que deja para otro momento eso de valorar las noticias e informaciones según su interés. No es posible entender la importancia que estamos dando a un virus que han contraído muy poca gente. En este momento hay 5 personas en España. Un virus que no mata a las personas sanas y que han superado las personas que lo han contraído si no tenían antes otra enfermedad que pudiera complicar las cosas. No tengo una explicación para todo esto. No sé si es la audiencia, el seguir todos la misma dirección, la vagancia, el hartazgo de la política, la indolencia en el trabajo del periodista. No sé explicar por qué estamos abriendo boletines de noticias y dando portadas en los periódicos para hablar y apercibir del coronavirus. Así que de repente tosean en el metro, es sospechoso. Un estornudo te delata, unos ojos rojos te retratan, un dolor de cabeza declarado incomoda en tu oficina. Sin embargo, hay voces autorizadas que afirman que no debemos alarmarnos, que no hay razón para esto, aunque hacemos bien en estar alertados. ¿Cuántas personas han muerto hoy a consecuencia de una gripe común que se ha complicado con otras enfermedades? Luego les daré datos. Muchas. Bastantes más que del coronavirus, porque nadie se ha muerto aún en España con ese virus. ¿Quién lo diría viendo las televisiones, escuchando las radios, leyendo los periódicos? Las mascarillas se agotan. Hay quien se lleva a casa medio supermercado. Hay quien pasa a una iglesia y reza, aunque no sabe muy bien por qué y a cuento de qué. Hay quien dice ser periodista y critica el alarmismo de las radios y las televisiones y los diarios, pero se ha ido a Italia para informar a su medio. Hay también quien ya nos sorprende por el estado de estupidez que vivimos. El virus que tenemos dentro es el de la estulticia, el del miedo programado y la falta de recursos de nuestro ánimo para discernir lo serio de lo que es una tomadura de pelo. Somos muy poca cosa cuando quien nos preocupa nos puede hacer tan poco daño. Así que de repente este virus con marca de botella de vino Peleón, el nombre de COVID-19, parece preocuparnos más que las mentiras de los políticos, la avaricia de los ricos, la soberbia de los que mandan, los estragos de la desigualdad, la soledad, la falta de recursos. Tantas cosas para las que no hay ni mascarillas ni espacio en las primeras páginas de los periódicos. Es verdad que la OMS no ayuda. Cada vez que informa y habla de una pandemia, las cosas empeoran. Y es verdad que los mensajes de la bolsa, con caídas sucesivas en estos días, envía los peores mensajes. Pero, ¿cuándo dependieron nuestras vidas de lo que pase en un club tan selecto y exclusivo como el IBEX 35? He's bad news in a pickup truck that broke. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son, y por eso sus efectos son demoledores. Me gustaría no dedicarle ni un segundo a este asunto, pero creo que me quedaría solo, y puede también que mis propios compañeros no lo entendieran. En todo caso, nadie puede evitar que les diga en este momento que cada vez que les informo sobre el coronavirus tengo la sensación cada vez más cierta de que estoy perdiendo el tiempo. De sentir algo muy parecido a lo que se siente cuando sabemos que no estamos diciendo la verdad. El Centro Nacional de Epidemiología ha dado estos datos que ahora les cuento relativos a la campaña de gripe 2017-2018. La gripe produjo 700.000 casos leves, 52.000 casos hospitalizados, 14.000 con complicaciones graves, 3.000 admisiones en la UCI. Cerca de 15.000 muertes estuvieron relacionadas con la gripe común ese año. Y nadie enloqueció entonces. No hace falta, queridos oyentes del Enfoque, conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Y ahora les voy a hablar de los peligros conocidos. Muchos de ellos están en nuestra vida diaria y, por supuesto, también en la política española. Uno de los peligros a los que me refiero es la enorme dificultad que tenemos los ciudadanos para que los políticos digan la verdad, o que ya no la quieren decir, por lo menos que respondan a preguntas que se les hace en el Parlamento. Hoy el senador del Partido Popular, Javier Maroto, le ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado, si fue él mismo, el presidente, el que le mandó a su ministro, José Luis Ábalos, que se encargara de la número 2 de Maduro en Barajas, lo que fue el inicio, el comienzo del Delsigate. La pregunta podría responderse con un sí o con un no, pero era mucho esperar. Esta era la pregunta de Javier Maroto.
Señora presidenta, señor Sánchez, ¿dio usted la instrucción al señor Ábalos para que tuviese un encuentro en el aeropuerto de Madrid con la señora Delcy Rodríguez? Y si es así, en ese caso, ¿en qué consistía el contenido de dicha reunión que el propio Maduro ha calificado como de secreto?
Y esta es la respuesta del presidente.
En este tiempo usted vuelve a ser senador, es verdad que por otra comunidad autónoma, como nos ha recordado. Después de escuchar su tono bronco de la intervención en esta Cámara, empiezo a preguntarme si este cambio de domicilio a usted le ha sentado bien, ¿no? Me pregunto si su nuevo domicilio, señor Maroto, no estará ejerciendo una mala influencia sobre su carácter.
Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela, pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había dos maneras de evitar que esto no sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno, y la segunda vía...
Pues nada, ya saben ustedes aquello de cómo te llamas, manzanas traigo. Pues eso, la pregunta es una cosa, la respuesta es la que es. La que no responde ni mucho menos la pregunta. Inés Arrimadas tendrá que medirse a Francisco Igea si quiere ser la que mande en Ciudadanos. Igea es vicepresidente del Gobierno de Castilla y León. Igea tiene dicho que presentará una candidatura para liderar Ciudadanos y es partidario de evitar una fusión que llama él fusión fría con el PP. El vicepresidente de Castilla y León asegura que en Ciudadanos hace falta más análisis y menos performance.
Sí, habrá candidatura. Es evidente que va a haber candidatura después de lo sucedido ayer y de lo sucedido estas semanas, pero habrá candidatura. Habrá sí. Peligro a Ciudadanos si Ciudadanos no es capaz de reflexionar sobre sus errores y sobre sus equivocaciones.
Y en estos momentos está compareciendo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para decir que en relación al coronavirus nuestro sistema sanitario está preparado. Que no quede por nosotros, por lo menos escuchen la voz del ministro.
Ustedes han visto las medidas que toman en países donde han tenido brotes de este tipo, no van a ser medidas muy distintas si llega el caso, pero yo lo que quiero decir es que ahora no estamos en esta situación. Ahora estamos con tres casos importados de Italia, estos últimos que hemos conocido, que no hay transmisión comunitaria, esto es muy importante resaltarlo, que no hay, a fecha de hoy, en este momento, transmisión comunitaria acreditada en nuestro país y que, por tanto, estamos en la fase en que estábamos hasta ahora, que es una fase de contención del coronavirus. Evidentemente es nuestra obligación tener preparados escenarios.
Por mucho que lo repita el ministro, me temo que las cosas no van a cambiar y nosotros los medios seguiremos enloquecidos abriendo telediarios, boletines de noticias, informativos y portadas en los periódicos. Vamos ya, porque además del coronavirus, además de esto, hay otras noticias, aunque parezca mentira, en España, en Madrid y en el mundo. Las contamos ahora en titulares con Javier Mar Domingo. El gobierno aprueba sus medidas para paliar la crisis del campo.
Entre las que figuran reducir de 35 a 20 las peonadas necesarias para que los trabajadores accedan al subsidio de desempleo en Andalucía y en Extremadura. También se va a sancionar la venta a pérdidas en las grandes superficies. Luis Planas es ministro de Agricultura.
Les pondré un ejemplo. Dos cajas de detergente, un regalo, un litro de aceite de oliva virgen extra. Esto significa una devaluación del trabajo y del producto, en este caso de nuestro aceite de oliva virgen extra, que no puede ser admitido.
El gobierno, que busca frenar así las manifestaciones de los agricultores, de momento no lo consigue. Hoy han vuelto a cortar carreteras en Sevilla, en Alicante y también en Jaén.
El Partido Popular llevará al Supremo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general.
Nombramiento confirmado hoy por el Consejo de Ministros. Los populares entienden que Delgado no cumple los criterios de idoneidad y, sobre todo, creen demostrada su animadversión y falta de neutralidad ante el cúmulo de ataques recibidos por ella.
Pablo Casado se pronuncia sobre Alfonso Alonso.
Y le ha agradecido de manera muy breve su carrera política militando en el Partido Popular. También ha defendido el paso al frente de Carlos Iturgaiz y ha dicho que la coalición en el País Vasco tiene que ser el ejemplo a seguir para unas futuras elecciones generales.
Tenemos que ir juntos cuando se convoquen las próximas elecciones generales, y estas elecciones anticipadas en Galicia y País Vasco eran un paso fundamental para llegar a ese objetivo.
Los populares pretenden reeditar la fórmula con Ciudadanos, además de en Cataluña, pero la formación naranja se niega a acceder si en Galicia no hay forma de integrarse.
Madrid pone en marcha un plan para que las jóvenes que hayan padecido cáncer puedan ser madres.
Se trata de un programa de preservación de tejido ovárico pionero en España y en el que han participado diferentes miembros de la sanidad pública. Desde el gobierno regional estiman que medio centenar de mujeres podrán beneficiarse del programa cada año.
Cada oveja con su pareja. El etarra Josu Ternera ficha a Gonzalo Boye,
abogado, entre otros, de Carles Puigdemont y Quim Torra, para impedir su extradición a España. La justicia francesa se va a pronunciar sobre la entrega a nuestro país el 4 de marzo. Boye fue condenado hace más de 20 años por colaborar con la banda terrorista ETA para secuestrar al empresario Emiliano Revilla.
Muere Hosni Mubarak, el expresidente de Egipto.
Lo fue durante 30 años hasta que en 2011 varias semanas de protestas en la llamada Primavera Árabe en el país provocaron su dimisión. Ha fallecido a los 91 años en un hospital del Cairo.
Pues resulta que Plácido Domingo nos engañó a todos. Ahora pide perdón.
Aunque no ha admitido haber abusado de nadie, dice que lo siente si alguna de las mujeres que lo han denunciado se sintió acosada. Asegura que esto le ha hecho crecer como persona y que acatará toda responsabilidad ante la veintena de denuncias que pesan sobre él por acoso sexual.
A las 9 de la noche, Rodrigo de Pablo, vuelve la Champions. Rodrigo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Arranca la segunda tanda de los octavos de final de la Champions. A las 9, dos partidos, Nápoles-Barça y Chelsea-Bayern. Mañana Real Madrid-Manchester City. Bale ha vuelto a la lista y James, Rodrigo, Nacho y Brahim se han vuelto a quedar fuera. Vamos a escuchar a Zidane y a Guardiola, a los dos capitanes, Sergio Ramos y David Silva. Y para vestir el partido tenemos cita con Manuel Pellegrini, que es el único entrenador que ha dirigido a los dos equipos. Además, el Comité Olímpico Internacional, hablando del coronavirus, se da 3 meses para decidir si aplaza o cambia de sede los Juegos de Tokio por la alerta de la epidemia. Y antes del final vamos a viajar a África, al país Basari, para que Alicia Sornosa nos cuente en qué ha consistido su última aventura.
Bueno, pues a las 9, Rodrigo de Pablo, aquí en el micrófono de Onda Madrid, con la actualidad del deporte en el partido de las 9. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, ¿viene el frío?
Frío todavía no podemos llamarlo así, porque a pesar de que hoy ha descendido el termómetro, pero claro, es que ayer las máximas fueron superiores a los 20 grados. Hoy nos hemos quedado en 18, 19, aún así siguen siendo valores muy elevados para las fechas. Y de hecho mañana vuelve a descender un poco más el termómetro y todavía seguiremos ligeramente por encima de lo que sería la media habitual en a estas alturas de febrero, porque mañana estaremos pues con 14, 15, 16 grados en algunos puntos. Y por ahora la previsión de precipitaciones, nada, a ver el fin de semana que ocurre, pero las nubes que hemos tenido hoy no nos han dejado lluvia, y de cara a mañana vamos a tener intervalos de nubosidad de tipo alto, alternarán con el sol, y lo dicho, ese termómetro en descenso por el viento, que hoy sí que ha sido bastante protagonista, sobre todo en zonas altas de la sierra, y mañana todavía presentará alguna racha también significativa.
Las 8 y 14 minutos, cuando conectamos con la Dirección General de Tráfico, ¿cómo están las carreteras en Madrid? Marina Martín, buenas tardes, Marina.
Buenas tardes, a esta hora todavía van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la A1 en las tablas y también en la A6 en Majadahonda, y estamos pendientes de un accidente en la M40 en Hortaleza, sentido a la 2.
8 y 15 minutos. La pregunta que estamos haciendo a los oyentes del programa es la siguiente. ¿Creen que estamos preparados para una eventual pandemia del coronavirus? Bueno, pues nada, la respuesta es www.ondamadrid.es.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero.
Son las 8 y 17 minutos, primera parada en el Senado, donde se celebra sesión de control al Gobierno, una sesión de nuevo marcada por los fuertes enfrentamientos entre el Ejecutivo y la oposición, y de nuevo a causa del llamado del Seagate, el caso Ábalos, es decir, la reunión que mantuvieron el ministro de Transportes y la número 2 de Maduro en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Estamos en la Cámara Alta, estamos en el Senado. Flor Carazo, buenas tardes, Flor.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha insistido en que José Luis Ábalos se reunió con Delcy Rodríguez para evitar una crisis diplomática.
El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía.
El senador del PP, Javier Maroto, ha acusado al presidente de mentir y de estar detrás de ese encuentro.
Lo normal en un país democrático hubiese sido que el señor Ábalos hubiese dimitido. Si no, que lo hubiera cesado usted. Pero claro, ¿cómo va a cesar usted al señor Ábalos si tendría que cesar también al que parece que dio la instrucción al señor Ábalos, es decir, a usted mismo? Es imposible.
Sánchez ha reprochado a Maroto que le pregunte solo por Venezuela y ha pedido a los populares una oposición leal.
Quedan 4 años por delante hasta las elecciones. ¿La piensan pasar así, señor Maroto? ¿Eso es todo lo que tienen ustedes que proponer a los ciudadanos? Yo no voy a dejar de aconsejarles desde la humildad, señor Maroto, que vuelvan a ser una oposición leal, que vuelvan a ser una oposición útil. Eso no significa una oposición cómoda para el gobierno de España.
El enfrentamiento por Venezuela ha derivado en acusaciones mutuas de tener abandonado el campo y a los agricultores.
8 y 19 en relación al virus, al coronavirus y su afección en la Comunidad de Madrid. Enseguida se lo cuento, pero vamos de nuevo al Ministerio de Sanidad, porque sigue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hablando y afirmando que estamos en una fase de contención con 3 casos importados exclusivamente, nada más en este momento. Este es el sonido en directo del ministro Illa. Una pregunta a los compañeros de la prensa, al ministro. Lo escuchamos.
No se ha cambiado el criterio, pero las comunidades, en esos momentos, en todas las comunidades autónomas, hay capacidad de hacer test. y con una solvencia total. Siempre por un mecanismo de prudencia se reconfirma el caso en el Instituto de Salud Pública Carlos III. Y además ahí se tiene una biblioteca de todos los casos que también desde todos los puntos de
bueno,
vista...
Bueno, pues aquí en Madrid dos hospitales, el Puerta de Hierro y el Gregorio Marañón, estudiaban dos posibles casos de coronavirus, pero hace unos minutos el Ejecutivo ha confirmado ambos han dado negativo. Por cierto, y ante la alarma generada en algunos sectores y en algunos lugares, les recuerdo algunos datos que venimos contándole en este programa, El Enfoque. Son datos relativos a la campaña 2017-18 de la gripe común en España. La gripe produjo 700.000 casos leves, 52.000 casos hospitalizados, 14.000 con complicaciones graves, 3.000 admisiones en la UCI y cerca de 15.000 muertes estuvieron relacionadas con la gripe común ese año en España. Y nadie enloqueció en aquel momento como estamos, parece, enloqueciendo ahora mismo. Son las 8:21, nueva jornada de protesta de los agricultores. Han vuelto a cortar carreteras en Andalucía para reclamar precios justos en origen. Por poner un ejemplo, los olivareros de Jaén han cortado la 4 en Despeñaperros en una movilización no autorizada. Piden al gobierno que acometa más cambios normativos, además de la reforma de la ley de la cadena alimentaria aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Con la última hora, Gloria Risco.
En ella prohíbe las ventas a pérdida en el campo, es decir, el precio de venta no podrá ser inferior a los costes de producción de un producto. La principal novedad de la ley es que obligará a que cada parte abone al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior a lo que ha pagado. Y todo para evitar lo que ocurre, por ejemplo, en el sector de la industria láctea y que explica el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Y ustedes, si van, como yo mismo, a cualquier lineal de una tienda de alimentación, de un supermercado, podrán encontrar un litro de leche que está por debajo de los 0,60 céntimos. Piensen ustedes cuáles son los costes de producción y la dificultad que tiene un ganadero para obtener la rentabilidad con esa cifra.
Solo hay una excepción a ese supuesto. La industria o la distribución podrá bajar el precio en el caso de productos perecederos para evitar el despilfarro. En cualquier caso, si un establecimiento vende a pérdidas de manera reiterada, podrá ser multado con hasta 1 millón de euros. Otra de las medidas que incluye la ley es la desaparición de promociones comerciales que se oferten de manera engañosa.
Les pondré un ejemplo. 2 cajas de detergente, un regalo, 1 litro de aceite de oliva virgen extra. Esto significa una devaluación del trabajo y del producto, en este caso de nuestro aceite de oliva virgen extra, que no puede ser admitido.
El gobierno insiste en que todas estas medidas no producirán una subida de precios al consumidor.
8:23, más asuntos. Esta vez nos llevan hasta Cataluña porque mañana va a tener lugar la primera reunión bilateral de la mesa entre gobiernos. Al menos así es como quiere verlo y tratarlo la Generalitat. Una mesa entre dos gobiernos, a todos los efectos. En realidad es una mesa entre el Ejecutivo Nacional y un gobierno autonómico, pese a que desde el independentismo se niegue a admitirlo o verlo de esa forma. La cuestión es que mañana se va a celebrar la primera de las reuniones con Sánchez, Iglesias, Calvo, Montero, Torra, Aragonés, etcétera, etcétera, en esta mesa que, como digo, el independentismo, el separatismo llama de negociación bilateral. El PP trabaja con la idea de mantener la coalición con Ciudadanos para las próximas elecciones generales. El líder del PP, Pablo Casado, considera básica esta unión para poder desalojar, dice, de la Moncloa, Pedro Sánchez. Casado ha asistido a un desayuno informativo en el que participaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha avisado de que no quiere con Ciudadanos un acuerdo temporal en Galicia. Siguiendo las palabras de ambos, ha estado Neus Cerdá.
Pese a lo ocurrido en el País Vasco, Pablo Casado defiende mantener su coalición con Ciudadanos. Su objetivo, dice, es combatir a la izquierda radical y el nacionalismo.
Tenemos que ir juntos cuando se convoquen las próximas elecciones generales y estas elecciones anticipadas en Galicia y País Vasco eran un paso fundamental para llegar a ese objetivo.
Pero Alberto Núñez Feijóo desconfía, dice que no quiere en Galicia un acuerdo temporal con la formación naranja.
Porque si no, los gallegos no nos perdonarían una coalición que no es tal, sino que es una agrupación de intereses electorales, que son cosas distintas.
Aunque Feijóo ha lanzado un mensaje mucho más duro a Vox.
Esta formación política no va a tener representación parlamentaria. Pero también digo que si ustedes quieren que Feijóo se vaya de la Xunta, pueden votar a esa formación política. Porque el objetivo de esa formación política es que Feijóo no sea presidente de la comunidad autónoma.
Dice el presidente gallego que la política de bloques instalada aquí en Madrid ni le gusta ni le representa.
Y el Tribunal Supremo deliberará a puerta cerrada sobre los 42 recursos presentados a la sentencia del caso Gürtel, primera etapa. El fallo judicial dictado por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 condenó al Partido Popular por ser partícipe a título lucrativo de las actividades de la trama. El escándalo, lo recordarán, acabó propiciando la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy del gobierno. Informa Lupe Ortiz.
Cinco magistrados del Supremo han mantenido la primera reunión a puerta cerrada para deliberar sobre la sentencia de la primera época de la Gürtel. Deben analizar y pronunciarse sobre 42 recursos con 400 motivos alegados por los condenados de la trama corrupta, entre ellos el Partido Popular, que lo fue como responsable a título lucrativo. Argumenta la formación política la falta de imparcialidad de uno de los jueces que dictó sentencia en la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada. Este aludió a la existencia de una caja B, cuando ese extremo ni se juzgaba ni está probado. Según el PP, de Prada coadyuvó en el cambio de gobierno a favor del PSOE tras la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez cuando se conoció la condena. Las defensas cargan también contra otro de los jueces del tribunal, Julio de Diego, por falta de interés que demostró durmiéndose durante varias sesiones de la vista oral. La de hoy ha sido la primera toma de contacto en el Supremo. Dada la extensión de la sentencia y lo voluminoso de los recursos, los magistrados del Alto Tribunal celebrarán nuevos encuentros antes del pronunciamiento que convertirá en firme la respuesta de la justicia a la trama Gürtel.
8 y 26, vamos ya con la crónica internacional, con Paz Guadamillas. El Parlamento Europeo, Paz, pide guardar cuarentena por el coronavirus a los trabajadores que hayan visitado las zonas más afectadas.
En China, las cifras ascienden a 2.663 fallecidos y más de 77.000 contagiados. También Hong Kong, Macao, Singapur, Corea del Sur y las regiones italianas de Lombardía, Piamonte, Emilia-Romagna y Veneto son algunos de los principales focos de preocupación internacional. Por ello, la dirección de personal de la institución ha pedido a los empleados que hayan vuelto en las dos últimas semanas de estas zonas que trabajen desde casa durante 14 días como medida preventiva.
Y la policía investiga el atropello masivo de Alemania.
El incidente ocurrido en el carnaval de Volksmarkt en el centro del país ha dejado 52 heridos. No se descartan móviles políticos o terroristas, según el Departamento del Interior. El portavoz de la Policía Municipal del Norte de Hesse afirma que las autoridades están tratando de esclarecer lo ocurrido.
El autor es un hombre alemán de 29 años con antecedentes delictivos. En estos momentos es tarea de la Fiscalía la investigación sobre los motivos exactos.
Y ha muerto el expresidente egipcio Hosni Mubarak.
Ha fallecido a los 91 años tras semanas de hospitalización como consecuencia de una operación y su débil estado de salud. La noticia fue anunciada en primer lugar por la televisión pública estatal y después ha sido confirmada por la familia. La presidencia egipcia ha expresado sus condolencias.
Están sintonizando El Enfoque, esto es Onda Madrid. Enseguida las noticias de Madrid con José Gilgado, después la economía bien enfocada con Víctor Martínez y Salvador Arancibia. Ahora escuchamos un momento al saxofonista de jazz estadounidense Kenny Garrett, ganador de un Grammy al mejor álbum de jazz instrumental en 2010. Estará esta noche en la Sala Clamores de Madrid y el público podrá saborear buena música como esta. Thank you. En estos momentos son las 8:30, nos vamos hacia la Dirección General de Tráfico. Allí está Marina Martín. Marina, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes, uno de entrada en la 1 en Las Tablas y otro en la M40 en Hortaleza, sentido A2, que genera 5 kilómetros de retenciones, así que les vamos a pedir mucha precaución en esos dos puntos.
Mucha precaución, pues. 8:30, enseguida la Crónica de Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:32, José Gilgado, vamos ya con la Crónica de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la línea de lo que has comentado, Félix, vamos a comenzar por la epidemia de miedo que recorre Occidente. Y como estamos en Occidente, pues también recorre Madrid. Está a 700 kilómetros, la capital de la enfermedad, pero no se habla prácticamente de otra cosa. No vamos a nombrarlo porque todos sabemos de lo que estamos hablando. 200 análisis y todos han sido negativos. Los dos últimos igual, negativos. Y sin embargo, ahora se multiplica la vigilancia sobre Italia, los italianos y los que han venido de allí. Antes pasó con China. No hay casos de este mal que se cura solo en el 80% de los casos y, sin embargo, ya hay víctimas colaterales. Emma y Carlos son dos de ellas.
Pues sí, ya nos habían avisado desde principios de curso de que íbamos a ir y la verdad que yo estaba convencida de que íbamos, pero por el coronavirus ya nada.
Pues la verdad es que todos estamos muy tristes porque al final que habrá un viaje de estudios donde íbamos a aprender muchísimo, no solo del idioma, sino también de la cultura italiana, pues porque íbamos a estar con familias y pues que se cancele todo, estamos muy molestos por eso, por el coronavirus.
Se han quedado sin viaje de fin de curso, que para un chaval de 16 años es quedarse, pues, sin mucho. Son escolares del colegio Cabrini, que todos los años viajan a Codogno. Es una localidad que ahora está cerrada cal y canto en cuarentena en el norte de Italia. El mismo ministro de Sanidad acaba de decir hace unos minutos que quien pueda evitar viajar, que no viaje. Y eso es lo que les ha pasado a ellos, que se han quedado con puestos y sin viaje de fin de curso. Marta Zúñiga.
Han decidido cancelar su viaje a Italia.
Cuando salieron las primeras noticias el viernes, el sábado por la mañana ya estuvimos hablando con la jefe de estudios, la administradora, la directora. Y bueno, coincidíamos en que era un riesgo que no podíamos correr.
Es Virginia Barahona, directora de secundaria y bachillerato del Colegio Cabrini. Es un ejemplo de otros tantos centros escolares que han suspendido esos viajes. Muchas familias han decidido, por otra parte, el regreso de sus hijos por precaución.
Y hemos decidido entre todos
entre ellas y nosotros, hemos decidido que se viniera una temporada hasta que, por lo menos, hasta que abran las universidades, porque las han cerrado.
Ana, estudiante de medicina con beca de Erasmus en Milán, regresaba a Madrid.
Había bastante gente con mascarillas, pero yo, por ejemplo, pensaba que nos iban a dar en los aeropuertos, no nos han dado y no ha habido ningún tipo de control. Ha sido como un vuelo normal, totalmente normal. Desde Milán no nos han hecho ningún tipo de prueba y aquí en Madrid a la llegada tampoco.
Y mientras, en las farmacias, las mascarillas siguen estando muy demandadas.
Bronca en el Pleno de Madrid, esto es un clásico, y esta vez ha sido entre parte de la grada y Vox. Se debatía una propuesta del PSOE sobre el franquismo y se ha liado. Desde la grada, los invitados han lanzado octavillas, algún que otro insulto a Vox, y eso ha derivado en la petición de Ortega Smith para desalojar por la fuerza.
Perdonen, no se puede hacer intervenciones por parte del público, les ruego que silencio. De verdad, ya se lo he dicho en tres ocasiones, le ruego que abandonen el pleno.
Señora Presidente, rogamos que se llame a la Policía Municipal y que se desaloje por la fuerza a estos maleducados totalitarios.
No, ahora estoy yo dirigiendo el pleno.
Ya en el debate se ha confirmado el cisma entre Ciudadanos y PP a cuenta del parking en el Retiro. Villacís no quiere enfrentarse a los vecinos y Almeida cree que a la larga agradecerán tener más plazas de aparcamiento, aunque sean de pago. Se veía venir, pero esta mañana los dos partidos que gobiernan juntos han votado, cada uno por su cuenta.
Una brecha más. Ciudadanos, junto a la izquierda, pide la retirada del aparcamiento previsto para Retiro, con este argumento el de su concejal Santiago Saura.
Solicitamos que se reconsidere y retire este proyecto y abogamos por la puesta en marcha de un proceso de participación y consulta ciudadana para que los vecinos puedan realizar y valorar diferentes propuestas sobre la configuración de la movilidad y del espacio público en esta zona.
Después de esta petición, hemos escuchado al alcalde José Luis Martínez Almeida y a la vicealcaldesa Begoña Villacís, Limaras Perezas.
Tratar de llegar a ese acuerdo con Ciudadanos, tratar de solventar las diferencias que se han demostrado en este pleno, como no podemos negar, creo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo.
Y por parte del Partido Popular y por parte de nosotros, estamos abiertos totalmente a la negociación y a consensuar las cosas como consensuamos tantas y que tantas cosas.
El Partido Popular se queda solo con su proyecto de aparcamiento. Avisa que Menéndez Pelayo se queda también sin remodelación si no hay parking subterráneo y arranca un calendario de reuniones con las asociaciones de vecinos en la zona.
Y nos detenemos en la Plaza Mayor. Allí los comerciantes protestan por la cantidad de indigentes que duerme cada noche en sus soportales. Son unos 50. La mayoría tiene problemas con el alcohol y no quieren ir a los albergues. Al final, los comerciantes lo que dicen es que no dan una buena imagen de la ciudad de Madrid, sobre todo para el turismo. Laura Gómez, nuestra compañera de Telemadrid, ha estado por allí y ha hablado con alguno de ellos.
Hay un sentido, y el sentido es simple, ¿no? Seguridad. En el centro de Madrid, obviamente, nos sentimos protegidos, tanto por la policía, por los SAMUR, por lo que nos pueda pasar, y siempre va a haber una ambulancia a nuestro costado, lo que sea.
A las 10:10, más o menos, contaremos más cosas de Madrid.
Gracias, José Gilgado. Son las 8:38. La economía viene enfocada con Salvador Ancibia y Víctor Martínez. A continuación. Tenía yo la esperanza remota, tan remota que es remotísima. Digo, bueno, viene Salvador y viene Víctor y me quito el coronavirus por un momento, pero me temo que no. A pesar de los pesares, a pesar de que ya les he contado lo que hay, hemos comparado lo que está pasando con la gripe común y los estragos de la gripe común, con 15.000 muertes relacionadas con la gripe común en 2017-18, estamos enloquecidos todos. Pero no solamente enloquecen las personas, enloquecen también los hospitales, los equipos de fútbol, los dirigentes políticos, los ministros de Sanidad. Y miren ustedes, también enloquecen los mercados, las bolsas. ¿Qué tal, Salvador y Víctor? Buenas noches.
Muy buenas noches.
No me libro yo con vosotros, yo no me quiero librar de vosotros, pero sí un rato del coronavirus, porque abro con el coronavirus, aunque de aquella manera, seguiré con el coronavirus. ¿Cómo se llama? COVID-19, ¿no?
COVID-19.
Que yo vengo manteniendo que es la marca de Vino Peleón, COVID-19, ¿no?
Sí. Porque suena, ¿cómo se nota que somos de la meseta?
Bueno, hemos dicho que queramos o no queramos, hay que coger el toro por los cuernos, y la realidad es que hay estragos económicos a propósito del coronavirus. Y que la bolsa es pues una fotografía perfecta.
Sí, es el termómetro, ¿no?, de lo que puede pasar. Llevamos dos
¿Hay
días.
Fundamento para esto, Salvador?
A ver, yo creo que tanto como está ocurriendo, no. Pero la verdad es que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y por lo tanto, las bolsas, que lo que hacen es anticipar lo que puede pasar, como nadie sabe lo que va a pasar de verdad, sobre reaccionan y se pasan de frenada, ¿no? Y eso es lo que ha estado pasando con las caídas que está habiendo, ¿no?, en estos dos días. Hay temores de que la oferta de productos se paralice y por lo tanto que la fabricación de todo tipo de bienes se paralice, tanto en China como en algunos de los países europeos, en la medida en la que se vean afectados de manera más grande por el tema de aparición de casos, ¿no? Y que también la demanda de productos también se vea resentida, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo pues que las empresas de turismo, de aerolíneas y los bancos estén sufriendo pues lo que están sufriendo estos días.
Es cierto que la bolsa siempre se ha dicho que es un termómetro de la economía. En los últimos años yo creo que un termómetro un poco menos fiable, ¿no? Porque en el actual contexto en el que estamos, de tanto dinero, tanta liquidez, esos manguerazos de efectivo del Banco Central Europeo, y bueno, con unos agentes que están jugando a especular, la bolsa sí debería preocuparnos las tendencias que marque, pero en sesiones a lo mejor como la de ayer, que sufren unas caídas tan fuertes como desde el día del Brexit, que sí que es una cosa, yo creo que muy relevante y muy importante también, el coronavirus, no le voy a quitar riesgos económicos, pero bueno, hay que ponerla, digamos, también en cuarentena un poco a la bolsa, ¿no? Porque vemos subidas y bajadas mucho más fuertes a las que veíamos hace unos años, ¿no? Y eso es por eso, porque hay mucho dinero en el mercado y mucha liquidez. Al margen de eso, es cierto que aquí venimos un poco monitorizando los riesgos económicos del coronavirus, que son superiores a los riesgos sanitarios hoy en día, y que el coronavirus haya llegado a Italia y se esté extendiendo, es verdad que es una muy mala noticia para la economía española, por tres motivos. Por uno, por proximidad geográfica, es decir, una cosa es que esté en China y otra cosa es que esté en Italia, es decir, la tenemos aquí al lado, cruzando el Mediterráneo y, salvo milagro, acabará llegando a España. Hay otro motivo, que es hay una proximidad comercial. China y España tienen unas relaciones comerciales, digamos, pequeñas, y Italia es nuestro tercer socio económico a nivel comercial, por detrás de Francia y casi empatado con Alemania. Y luego hay otro motivo, que es hay una proximidad empresarial. Empresas como, por ejemplo, la mía, o como Endesa, que ha prohibido los vuelos entre personal de su matriz, Enel, y empleados domésticos. Digamos, hay una conexión que pues podría elevar esos riesgos.
La tuya, en tu caso, es Unidad Editorial, que naturalmente pues, los dueños son italianos en este momento, ¿no?
Sí, los dueños son italianos, hay muchos directivos y muchos trabajadores italianos, y bueno, pues puede haber, no, digamos, esto puede ser...
Si es que está afectando, quiero decir, esta mañana he visto una oferta ida y vuelta en avión a Japón, 270 euros. Es que, claro, es que esos precios son derivados de que no debe ir nadie. En este momento los aviones deben ir vacíos y entonces, pues...
Decías una cosa, Félix, muy interesante al principio del programa, que es no hay mayor temor a lo desconocido, ¿no? Y yo creo que en esto sí que nos puede jugar una mala pasada. Italia y España son dos economías que se parecen en muchas cosas, pero sobre todo en que el turismo es una parte muy importante de su PIB. En Italia un 6% y en España un 10%. En Italia la primera consecuencia que estamos viendo ya estos días, lo contaba José, es que estamos viendo cómo ya hay viajes suspendidos. Y eso sí que es dinero que se pierde para el país. En España, bueno, pues podría pasar lo mismo en una temporada, en Semana Santa o en verano. Ahí sí que yo veo un riesgo importante.
Apelo a vuestra veteranía como periodistas especializados en inflación económica. Y estoy pensando siempre que hay estos grandes revolcones en la bolsa, siempre, no pienso especialmente en los dueños de las grandes empresas españolas, en el IBEX 35, pero sí pienso en eso que generó el llamado capitalismo popular, pues en la gente que tiene sus ahorros, sus ahorritos en la bolsa. Se tienen que preocupar viendo estos bajonazos de repente. No, tienen que inquietar, tienen que moverse, tienen que relajarse. ¿Qué tienen que hacer?
A ver, la mayoría de los inversores privados lo son indirectamente en la bolsa. Quiero decir, lo hacen a través de fondos de inversión y este tipo de instituciones de inversión colectiva en los que ellos no tienen una capacidad inmediata de decidir si salen o entran, sino que tienen que dar una orden y eso se hace. Los accionistas directos, bueno, yo les recomendaría, pero no sé muy bien hasta dónde, es decir, me parece que cuando las cosas están muy hacia abajo, intentar salirse de ello, salvo que tengas muy claro que es que esto es la hecatombe, pues no deberías, ¿no? Y yo creo que esto no es la hecatombe, esto es la volatilidad de la que hablaba Víctor, que unos días pues cae un 4, luego intenta subir, luego vuelve, luego no sé qué. Perder los nervios en esto es como empezar a acumular kilos de pasta por si acaso nos cierran la casa, ¿no? Uh-huh. Y no nos dejan salir. Yo creo que no tiene sentido.
La bolsa es una cuestión de tendencias. Entonces yo creo que asustarte en un día en que la bolsa ha caído un 4% y sacar tu dinero, ahí es de verdad cuando pierdes dinero. Es decir, la bolsa, eso de ganar y perder, que a veces utilizamos mucho los medios de comunicación, han perdido 1.000 millones, 2.000, realmente no es pérdida hasta que no se materializa la venta. Es decir, solo pierde quien ayer, o a última hora o esta mañana, haya vendido sus acciones. Ese sí que ya ha perdido sus ahorros. El resto, pues yo creo que igual que ha bajado tanto, acabará subiendo en cuanto se despeje un poco esta histeria y este pánico que hay.
En la bolsa podríamos decir que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, el dicho ese de Cela, ¿no? El que resiste gana, ¿no?
Sí, sí, claro. Desde luego, en la mayoría de ocasiones, de hecho.
Hablamos del campo, hablamos del plan de rescate, hablamos de... Por fin hemos escuchado al ministro del ramo, que es el ministro que entiende y que debe entenderse y hablar con los agricultores, más allá de la ministra de Trabajo y más allá del vicepresidente del gobierno social, que también está luego en el CNI, en tantas cosas está que no son sociales, pero bueno. Hoy el campo ha mirado directamente al ministro de Agricultura, que es con quien quiere hablar, dialogar, debatir, negociar, etcétera, etcétera. No sé qué es lo que os ha parecido a vosotros. Por cierto, este ejemplo que da el ministro Planas, que a mí me parece persona brillante y de lo mejor que tiene este gobierno, persona bien articulada y con conocimientos de lo que habla. Esto de que van a prohibir las promociones y si compras dos paquetes de detergente,
te regalen un...
Pero empezar a mí esto de que te regalen un litro de aceite de oliva virgen. De oliva no puede ser, de oliva virgen ya no lo sé, yo no lo he visto en ningún sitio, pero bueno, pudiera ser. Que se va a prohibir esto, la pregunta que me hago a lo mejor es un poco infantil. ¿Y esto cómo se va a prohibir? ¿Cómo se le puede prohibir a un señor?
Ese es el problema.
Claro, ¿no? Que tiene una tienda que haga esa promoción.
Claro, es leyendo la información de lo que ha ido, parece que son todo recomendaciones más que obligaciones reales, ¿no? Eso de, oiga, los precios no pueden ser inferiores a los costes de producción y vamos a hacer unas tablas de costes de producción para que sirvan de baremo, lo cual significa que al final productores y compradores van a tener que acabar negociando directamente y por lo tanto la relación de fuerzas pues va a seguir siendo la que es, quizás un poco menos, quizás un poco más acuciados por la presión social, pero no va a haber nada obligado de, oiga, ustedes no pueden pagar menos de 0,70 céntimos el litro de leche. Será recomendado, será lo que sea, pero se podrá y habrá. Y luego eso es una cosa y luego es lo otro, es decir, el señor, una cadena de distribución de los que estamos acostumbrados a ir a comprar, es muy difícil que le diga, oiga, usted, si vende detergente, no puede además regalar una caja de galletas. Dice, oiga, no, yo regalo la caja de galletas o regalo el litro de aceite y además lo hago bien pues para que vengan y me compren, además del detergente, pues el resto de cosas, ¿no? Es como intentar volver a prohibir las ofertas en las cadenas de distribución textil o todo esto que están permanentemente. Quiero decir, yo lo siento mucho, ¿no? Pero es verdad que los costes de producción aquí pues son... Y luego es que España tiene, a través de la Unión Europea, muchos acuerdos comerciales de productos agrarios con terceros países a precios mucho más baratos de producción que aquí. Quiero decir, entonces, ¿qué vamos a prohibir? Como nos prohibían a nosotros la venta de fresas a Francia o la fruta en el verano, y vamos a empezar a quemar camiones nosotros procedentes de Sudáfrica, Marruecos, Argelia. Es que no hay cosas que no se pueden.
A mí también me parece que las propuestas de hoy son un poco vacías, porque sinceramente no me cabe en la cabeza que nadie sea capaz de vender constantemente y de forma continua a pérdidas, porque esa persona estaría arruinadísima. O sea, yo creo que esto de prohibir vender a pérdidas, pues es verdad que hay algunos productores que tienen que desprenderse de la mercancía en ocasiones, porque es mercancía perecedera, y en esos casos en los que están agobiados y estresados porque no dan salida a su producto, pues su falta de poder de negociación, que es el problema real del campo, les puede hacer llevar a vender a pérdidas. Pero es que si vemos la letra pequeña de lo que ha aprobado hoy el gobierno, esto de no poder vender a pérdidas, hay un asterisco que dice con la excepción de los productos perecederos, que es que la mayoría de los productos del campo, no sé cuánto, pero la inmensa mayoría me imagino que son productos perecederos. Y luego con intervenir el tema de los descuentos, obviamente, la leche, el aceite, son productos que las grandes cadenas utilizan como reclamo precisamente porque son productos que a ellas les reportan poco margen comercial. Es decir, ¿por qué, decía el ministro, el tema del detergente? Pues tendrán un mucho mayor margen en detergente y menor en leche. O sea, que a lo mejor el problema no es que haya un abuso de márgenes en estos
productos. Y en todo caso, el tendero de turno, el tendero o el dueño del súper o de la gran superficie o del líder, el Mercadona, el Día, o como se llamen, sabrá lo que tiene que hacer, cuáles son sus políticas comerciales,
claro,
para poder defender su empresa. Es que esto, dice, no, dice el ministro, y quien sean empresas que voten infracción y que no respeten que los contratos agrarios tendrán que incluir los costes de producción, entonces publicaremos sus nombres en la prensa. Venga, esto me parece un poco...
A mí me parece muy... También se van a publicar otra serie de nombres que luego al final no se publican.
Los que robaron en Hacienda y todas esas cosas, luego no se publican.
No, luego hay otro aspecto de lo decidido, que es lo de la rebaja del número de peonadas para poder acogerse al subsidio.
En Extremadura, ¿no?
En Extremadura, Andalucía. Sí. A mí me parece bien, quiero decir, en momentos en los que el paro de verdad agrario es muy importante, que la gente no pierda, por lo menos... el acceso al subsidio me parece razonable. Lo único que me sorprende es la ausencia, quiero decir, la unanimidad de todos al aceptar la medida, cuando, si recordáis, hace unos años, pues cada vez que se pasaba esto, siempre surgían voces de los partidos políticos, especialmente del Partido Popular, diciendo que es que eso era clientelismo en Andalucía, tal. Pero claro, ahora, como en Andalucía ya no hay un gobierno socialista, sino que hay un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, pues parece que el clientelismo ya no existe, ¿no? Y insisto en que me parece bien que se haya rebajado el número de peonadas. O sea, que
esa es una buena medida, ¿no? Y también lo es, por ejemplo, que se intente incentivar que los contratos no sean tan eventuales como son ahora, ¿no? Y también las medidas de hoy incluyen una serie de bonificaciones para hacer que los empleos sean más estables, pero es verdad que el campo, si de algo padece, de estacionalidad en el trabajo. Yo echo en falta que se aborden, para mí, los dos grandes problemas del campo, que son la mala capacidad de negociación que tiene por esa atomización. Es decir, los agricultores pelean en cooperativas muy pequeñas y se echan de menos quizás cooperativas agrarias más grandes como las que hay en el norte de Europa, y luego pues obviamente hay un tema de competitividad, ¿no? Solucionar las cosas con subvenciones sin apuntar a estos dos problemas yo creo que no está bien direccionado.
8:53 en el micrófono del Enfoque, aquí en este estudio principal de Onda Madrid, Salvador Arancibia y Víctor Martínez, en la economía bien enfocada. ¿Por qué te preocupa, Víctor Martínez, la guerra fiscal entre Madrid y Hacienda? A ver, ¿por qué?
Bueno, a ver...
No, ¿Madrid y el Ministerio de Hacienda o el gobierno de Pedro Sánchez?
Me preocupa que me suban los impuestos. Eso realmente me preocupa. Aunque, bueno, tenga un buen fin, que sea redistribuir, si fuera así, me importaría menos. Pero como no creo que se redistribuya tan bien como se debería, pues sí que me preocupa. Yo creo que armonizar los impuestos es una cosa bien intencionada. Y me parece, en cierto modo, injusto que según la parte del país en la que vivas, si todos somos españoles iguales y tenemos acceso, en teoría, a los mismos servicios, pues pagues impuestos diferentes. Ahora bien, aquí veo dos problemas. Uno, que armonizar suele ser sinónimo, yo creo que el gobierno lo está usando como sinónimo de subir impuestos en aquellas autonomías donde estén bajos, lo cual yo creo que va en contra un poco del modelo económico de bajos impuestos, que para mí beneficia la economía. Y por otro lado, creo que también es incoherente cuando estás, por otro lado, cediendo competencias. Si quieres quitar competencias a las autonomías en materia fiscal, y por la otra mano se las está dando en materia de seguridad social, que es lo que estamos viendo en el País Vasco, ¿no? Creo que hay una brecha en los dos mensajes.
Sí, pero el gobierno no... A ver, quiero decir, pongamos que armonice sucesiones y donaciones, que es de lo que se está hablando, y que se armonice hacia arriba, es decir, que se establezca un mínimo, que no pueda ser tan mínimo como el que hay actualmente en Madrid, que es el 1%, que está subvencionado el impuesto en un 99% y los madrileños solo pagamos un 1% en donaciones y sucesiones, mientras que en otras comunidades autónomas pagan en algunas más y en otras pues una cosa similar o casi, ¿no? Entonces, armonizar, bueno, como tú decías, Víctor, me parece razonable. Siempre y cuando luego dejes un espacio, quiero decir, para que la gente las comunidades autónomas jueguen, tengan una posibilidad de flexibilidad y poder ofrecer a sus ciudadanos pues unas ventajas relativamente mejores, pero no excesivamente mejores, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el gobierno, armonizando esto, él no gana nada porque es un impuesto cedido. Es decir, lo que le puede hacer si le sube al 5% en lugar del 1 las sucesiones y donaciones a Madrid, ocurrirá que Madrid oficialmente debería ingresar 5 veces más. Uh-huh. Decir, pero sería todo... todo ingresos para la Comunidad de Madrid, que se lo podría gastar en lo que quisiera, incluido, por ejemplo, hacer rebajas en el IRPF, que tiene un tramo en el que puede actuar también. Quiero decir que... Pero no, yo creo que es un poco por evitar dumping fiscal, pues igual que se trató de evitar también el dumping fiscal entre el País Vasco y las comunidades autónomas limítrofes, sí, con el tema de las vacaciones fiscales empresariales, con Rioja, con Cantabria, con Burgos y tal, ¿no? Bueno, quiero decir, el evitar que haya discrepancias demasiado grandes entre partes del mismo país, pues me parece razonable, ¿no?
Yo además es que lo veo muy complejo de ejecutar. O sea, yo creo que las competencias fiscales están cedidas por ley y modificar esa ley, bueno, pues aparte de llevar una maniobra parlamentaria de encaje difícil, porque lo que estás haciendo al final es quitarles competencias a las autonomías en determinados impuestos, que ya veremos luego si esos impuestos, que tú has dicho, Salva, y si es correcto, donaciones, sucesiones, patrimonio, impuestos también un poco ya anticuados, yo creo, pero si que es quitarles las competencias o establecer un mínimo, luego ya veríamos si eso no se podría extender en el futuro a IRPF o otros impuestos. Yo veo esto ciertamente complejo.
¿Qué pasa en el Parlamento de Cataluña con los bancos Sabadell y CaixaBank?
Bueno, esta mañana han estado los presidentes de CaixaBank y de Sabadell y de la Fundación Bancaria de la Caixa declarando para explicar en la comisión de investigación esta que hay sobre la aplicación del artículo 155 cuando perdió la autonomía Cataluña temporalmente, las razones que les movieron a cambiar las sedes sociales que las tenían todas en Cataluña y que los dos bancos y la fundación pues la cambiaron hacia la Comunidad Valenciana y hacia la Comunidad de las Islas Baleares, ¿no? Y es que, bueno, han dado una razón que es espectacular, quiero decir, y les guste o no les guste a los que no la querían entender. Sabadell ha dicho que en una semana perdió 4.000 millones de depósitos.
¿Qué?
Y la Caixa dijo, CaixaBank, que ellos habían perdido 7.000 millones. Es el doble, es verdad que CaixaBank es más del doble que Sabadell, pero es que eran unas cifras
enormes,
seguían se vaciaban, claro, y iban, claro. Bueno, acordaros que Popular tuvo un problema de liquidez que le llevó a la liquidación, Porque se le fueron 5.000 millones. Sí, claro, o sea, claro. Decir,
en 4.600 millones de euros en el caso de Sabadell es casi un 5% del balance de aquella época. Claro, en una semana, o sea, en un mes hubieran quebrado. Yo creo que hoy CaixaBank y Sabadell han despejado aquellos rumores que decían que se habían ido por problemas por presión política y por presión de la Casa Real. Han dicho que no, que se fueron porque hubo una fuga de depósitos, y han sido muy contundentes cuando les han preguntado si piensan volver a Cataluña. Han dicho, no volvemos de momento a Cataluña. No hay.
Es que contra hechos no valen razones. Y los hechos son números y son miles de millones de euros. Querido Salvador Ancibia, es un placer como siempre.
Venga, venga.